Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, martes 22 de julio. Un año de investigación contra el secretario de Seguridad de Adán Augusto López. Desde 2024 había indicios de la participación de Hernán Bermúdez en actividades del crimen organizado. Así lo informó hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
De manera oficial, hasta noviembre del 2024, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.
Fuentes federales revelan que desde hace 3 meses Hernán Bermúdez Requena cuenta con una suspensión provisional contra su detención, pero esta, escuche, no impide su captura. La información completa la tendremos con mi compañero Juan Antonio Jiménez. La presidenta Sheinbaum presentó la estrategia especial Cero Robos. Se va a implementar en las carreteras México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán. Se atacará con mayor contundencia el robo en estas vías.
Es una estrategia especial para carretera México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán. En particular en estas 3 estamos iniciando, aunque es una estrategia que va para todas las carreteras federales de nuestro país.
Marcela Figueroa, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, anunció la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública. El propósito es formar a los titulares de Secretarías de Seguridad y Fiscalías Locales y a quienes vayan a defender a la ciudadanía.
Esta academia formará a titulares de secretarías de Seguridad y Fiscalías Estatales, altos mandos ministeriales, policiales y penitenciarios y personal operativo especializado.
Omar García Harfuch dio a conocer los avances que ha tenido el Gabinete de Seguridad en los últimos 15 días.
En los últimos 15 días han sido detenidas 784 personas y se aseguraron casi 400 armas de fuego, más de 8 toneladas de droga y se inhabilitaron 28 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina.
Vinculado a proceso, Kelvin N., feminicida de la joven Carla Bañuelos, cuyo asesinato en Guadalajara quedó registrado en video el pasado 12 de julio. El sur del Estado de México bajo la lupa. Elementos federales y estatales desplegaron el operativo Liberación contra negocios vinculados a la familia michoacana por delitos como extorsión, reventa de materiales de construcción, alimentos y ganado. Me trasladaré al sur mexiquense con el reporte de mi compañero Polo Espejel. Quintana Roo, primer estado del país en firmar convenios con nuevas jueces y jueces electos del Poder Judicial. La gobernadora Amara Lezama afirmó que con este convenio se va a lograr una verdadera justicia social.
Declaro formalmente inaugurado el curso de inducción para personas juzgadoras de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
El gobierno de Donald Trump dejará la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, pues esto a partir del 31 de diciembre de 2026, según anunció la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.
La decisión de la UNESCO de admitir, cito, al Estado de Palestina, fin de la cita, como Estado miembro es sumamente problemática, contraria a la política estadounidense y contribuye a la proliferación de la retórica antiisraelí dentro de la organización.
Viaja a su reino el príncipe de las tinieblas. Murió a los 76 años el legendario músico cantante de la banda de heavy metal Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Vocalista de esta banda no solo fundó el heavy metal, él redefinió la música. Paranoid, canción de Black Sabbath que usted escucha, fue creada por Tony Iommi y Ozzy Osbourne. Surgióse usted como una necesidad para completar el segundo álbum de la banda, Paranoid. Se convirtió esta canción en un himno del heavy metal. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro país, Omar García Harfuch, dio a conocer detalles del caso de Hernán Bermúdez Requena. Recordará, secretario de Seguridad en Tabasco bajo el gobierno de Adán Augusto López. Dijo el secretario García Harfuch que desde el 2024 había indicios de su participación en actividades del crimen organizado. Escuche.
Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.
Sobre la posibilidad de algún tipo de conocimiento por parte del senador Adán Augusto López sobre las actividades delictivas de quien fue su secretario de Seguridad en Tabasco, de Bermúdez Requena, hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, reiteró que no se va a cubrir a nadie, que las investigaciones continúan y que deben existir pruebas.
La carpeta de investigación está abierta y se sigue la investigación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie. Pero todo mundo tiene su información, todo mundo tiene derecho a decir, como lo ha dicho el senador Adán Augusto, su versión. A nosotros, a partir del 1 de octubre, ¿qué es lo que realizamos? El apoyo al gobierno del estado, a la Fiscalía del Estado, se abre la carpeta de investigación y en febrero se otorga la orden de aprehensión y ya se está en busca de esta persona. De antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario.
Y mire usted, Hernán Bermúdez Requena cuenta desde el 21 de abril de este año con una suspensión provisional contra la orden de detención que se libró en su contra por su presunto vínculo con el grupo criminal de La Barredora. Esto lo confirmaron fuentes federales. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte. ¿Esto detendría la posible, el posible arresto de Bermúdez Requena en caso de que sea localizado o el tipo de delito pues no ameritaría que se dé esta situación?
Efectivamente, como bien lo señalas, Juan, por el tipo de delitos serían por delitos considerados como no graves, por lo tanto, bien podría ser detenido, porque hay que destacar que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, cuenta desde el 21 de abril de este año con una suspensión provisional contra la orden de detención que se libró en su contra por su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora, afín al cártel Jalisco Nueva Generación. El exservidor público interpuso el juicio de amparo el 18 de abril y tres días después, Alfonso Javier Flores Padilla, juez 12º de distrito con residencia en Tijuana, Baja California, le concedió la suspensión provisional. Para que la medida cautelar se mantenga vigente, Bermúdez Requena deberá de pagar una garantía de $16,000. El juez Flores Padilla aplazó la audiencia incidental para el 1 de agosto, fecha en la que resolverá si le concede o no la suspensión definitiva, debido a que todavía no recibe la totalidad de los informes de las autoridades que fueron señaladas como responsables. Cabe recordar que el pasado 16 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que la Organización Internacional de la Policía Criminal, conocida como la Interpol, emitió la ficha roja para localizar a Bermúdez Requena, quien salió del país el 26 de enero de este año. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez, pues pendientes de ver cómo avanza este caso y de que se localice este sujeto y se le detenga para que rinda ante las autoridades correspondientes su declaración y se deslinden responsabilidades. Gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, esta mañana Marcela Figueroa, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer que como parte de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha creado, es importante, la Academia Nacional de Seguridad Pública va a tener, escuche, un proceso de admisión riguroso, habrá evaluaciones físicas, médicas, psicométricas, psicológicas, toxicológicas, poligráficas. Aquí el propósito, por supuesto, es el de formar a quienes van a defender a la ciudadanía, a los titulares de las secretarías de seguridad y fiscalías locales. Escuche.
Esta academia formará a titulares de secretarías de seguridad y fiscalías estatales, altos mandos ministeriales, policiales y penitenciarios y personal operativo especializado. La primera generación en esta academia estará integrada por agentes de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con un primer grupo conformado por 250 aspirantes que inicia su formación de 9 meses este próximo 4 de agosto, ya prácticamente en menos de 2 semanas.
Además, Marcela Figueroa mencionó que la nueva ley establece estándares para tener mejores instituciones policiales de procuración de justicia, por lo que las dependencias se ven obligadas a mejorar, a unificar sus procesos, a mejorar, a garantizar las prestaciones de las y los policías.
La nueva ley exige a todas las policías y fiscalías del país cumplir con estándares mínimos de calidad. Ya no solo se evaluará y certificará a los individuos, sino también a las instituciones. Esto significa, entre otras cosas, que las instituciones deberán contar con áreas mínimas. Se evaluará el desempeño de los mandos y de las mismas instituciones y se deberán garantizar las prestaciones mínimas con las que deben de contar las y los policías del país.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer los avances que ha tenido el Gabinete de Seguridad en el combate al crimen en los últimos 15 días. Es decir, cuántas personas detenidas, cuántas armas de fuego aseguradas, cuántas toneladas de droga aseguradas también, cuántos laboratorios de metanfetamina inhabilitados. Escuche.
En los últimos 15 días han sido detenidas 784 personas y se aseguraron casi 400 armas de fuego, más de 8 toneladas de droga y se inhabilitaron 28 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas.
Detalló Omar García Harfuch los resultados acumulados desde el 1 de octubre del 2024 hasta el pasado 17 de julio de este año. En este periodo de tiempo, durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum, ¿cuántas personas han sido detenidas por delitos de alto impacto?
En este periodo han sido detenidas más de 26,000 personas por delitos de alto impacto.
¿Cuántas drogas han sido aseguradas?
204 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1.5 toneladas y más de 3,500,000 pastillas de fentanilo.
¿Cuántos narcolaboratorios de metanfetamina han sido deshabilitados? ¿Cuál es la afectación económica con estas acciones a grupos de la delincuencia organizada?
Y en 21 estados de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina han destruido 1,193 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Los aseguramientos y laboratorios desmantelados representan una afectación económica de cientos de millones de pesos para los grupos delictivos.
Desde que la presidenta Sheinbaum rindió protesta hasta la fecha, ¿cuántas armas han sido decomisadas?
Se han asegurado 14,000 armas de fuego.
¿Cuánto huachicol ha sido asegurado?
En esta administración se han reforzado las labores de inteligencia e investigación para combatir el robo y distribución ilícita de hidrocarburo. Fueron detenidas 23 personas, se aseguraron 39 tractocamiones, 57 contenedores, 42 autotanques y 65 carrotanques, y la recuperación de más de 8 millones de litros de hidrocarburo. También en estas operaciones se aseguraron 560 kilos de cocaína.
Hace 17 días, más o menos, inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión. ¿Cuáles son los resultados a la fecha?
Esto nos ha permitido responder con mayor eficacia, mayor coordinación y gracias a la confianza ciudadana ya hemos tenido resultados a través de denuncias. Se han detenido 37 extorsionadores en Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco.
Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, reconoció que con base en las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo de vehículos de carga en todo el territorio nacional presenta una tendencia a la baja. Hay un decremento. ¿De cuánto es? Del 22.41%. Esto de enero a junio de este año. Sin embargo, dio a conocer la Estrategia Especial Cero Robos que se implementará en las carreteras México-Puebla, México-Querétaro, Culiacán-Mazatlán, justo para reforzar la Estrategia Nacional de Seguridad y para continuar con este decremento en el número de asalto a vehículos de carga.
Y a fin de atender con mayor contundencia el robo en carreteras, la presidenta de la República dispuso se implementaran los planes Cero Robos en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla, que aportan el 29% del total de este ilícito, y en las carreteras federales Mazatlán-Culiacán, por la situación particular que vive esta entidad. Para el efecto, se llevó a cabo el análisis de los puntos donde tienen mayor frecuencia los robos, horarios que se presentan, infraestructura, carretera, accesos y salidas irregulares, así como grupos delictivos y otros factores, y se determinó reforzar los medios humanos, materiales y tecnológicos.
Ayer conversé en este espacio con Rodrigo Galván de la Cera sobre la encuesta de percepción de seguridad que su casa encuestadora hizo, en la que 62% de los encuestados aprueban los resultados en materia de seguridad del gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hoy agradeció a su gabinete de seguridad y reconoció que mientras existan mexicanos que se sientan inseguros, habrá que seguir trabajando. Escuche.
Pues hay que seguir trabajando, porque aquí no se trata en la seguridad de... Mientras la gente se siga sintiendo insegura en cualquier lugar de la República, hay que seguir trabajando, y además es nuestra tarea y lo hacemos todos los días.
Si el Congreso Federal desea revisar el caso del cártel inmobiliario al crear una comisión, hay bastante sustento, dijo la presidenta Sheinbaum.
Ahí inicia un proceso de investigación de la Fiscalía. En ese proceso, varios empresarios deciden colaborar con la investigación y ahí dicen a quiénes le entregaron el dinero a partir de moches para violar el uso de suelo. A eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay detenidos. El entonces coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México está detenido todavía. Y muchas otras personas. Algunas incluso devolvieron dinero para poder quitar parte de sus cargos. O sea, de que sí era cierto. Personajes incluso que pasaron años en la misma posición en la alcaldía Benito Juárez.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Detenido un sujeto en San Fernando, Tamaulipas. Le encontraron 67 mil litros de huachicol. Obviamente no contaba con documentos para comprobar su legalidad. Se aseguraron un tractocamión, autotanques. David Galván, nos tienes el reporte y voy contigo. ¿Cómo se lleva a cabo esta acción, esta detención, este decomiso?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. En actividad de la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos que sigue encabezada por el Gabinete de Seguridad, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, además de personal del Instituto Nacional de Migración y del personal de logística de Petróleos Mexicanos, detuvieron a un hombre en San Fernando, Tamaulipas, en posesión de 67 mil litros de combustible, los cuales no contaban con los documentos para comprobar la legalidad de esta sustancia y su traslado. Por ello, los agentes procedieron al aseguramiento de un tractocamión y dos tanques que llevaban esta importante carga irregular de derivados del petróleo para su distribución en el mercado negro. También te comento, Juan, que en la misma entidad, sobre la carretera Jaumave de Ciudad Victoria, personal de la defensa detectó 4 tractocamiones con autotanques y 160 mil litros de residuos de base líquida y base de aceite. Por ello, los agentes de seguridad procedieron al arresto de los 4 conductores de las unidades con documentos de carga irregulares para que rindan cuentas ante la justicia y expliquen al Ministerio Público la procedencia de estas sustancias químicas. Juan, el informe respecto a estas nuevas acciones contra el huachicoleo en el país.
Muchas gracias, David Galván. Pendientes.
Tenemos al pendiente. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Nos vamos a Sinaloa, donde recordará usted a Javier Alonso, alias El Tito. Este sujeto fue asesinado en el penal de Goros 2 el pasado día 17 de junio. Bueno, se ha reportado la desaparición de familiares suyos. Felicitos Trujillo, voy contigo y el reporte.
Muy buena tarde, Juan. Así es, 4 integrantes de la familia fueron reportados como desaparecidos en Los Mochis, todos ellos familiares de Javier Alonso, él es El Tito, quien fue asesinado en el penal de Goros 2 el pasado 17 de julio. Son Rosario Vázquez, de 52 años, sus hijos Rosario, Omar y un sobrino, Luis Fernando, quienes fueron vistos por última vez el 16 de julio, un día antes del homicidio del Tito, y otras 2 personas que estaban vinculados con este pues decomiso histórico de fentanilo, 1.5 toneladas que se dio en diciembre del año pasado. Se reportó que estas personas fueron privadas de su libertad. Ya la ficha de búsqueda ha sido publicada por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de aquí de Sinaloa, Juan.
Pendientes. Felicitos Trujillo. En otra información de Sinaloa, hay detenidos en Culiacán después de que se reportó una agresión. Son 4, me dicen.
Así es, generadores de violencia importantes que fueron detenidos ayer, luego de que fueron detectados por la Policía Estatal y las Fuerzas Federales cuando estaban realizando recorridos por el sector de Villas del Cedro. Vieron que iban a bordo de un vehículo color gris, estas personas armadas y pues ahora sí que con equipo táctico empecherados, como les dicen acá. Estas personas emprendieron la huida, se tuvo un accidente, una colisión contra otro vehículo, continuaron huyendo. Estas personas, pues al verse alcanzados, dispararon en contra de las fuerzas del orden, quienes pues lograron reducirlos. Fueron trasladados estas personas a recibir atención médica, son 2 que se reportaron heridos, uno de ellos menor de edad, y pues están bajo un importante resguardo policial recibiendo atención médica. Les aseguraron 2 fusiles M4, 2 AK-47, armas cortas, cargadores, cartuchos. Estos pues integrantes precisamente de la delincuencia, generadores de violencia, fueron detenidos. Y de última hora, Juan, te informo que también un joven fue detenido en flagrancia hace unos minutos también por parte de las Fuerzas Armadas. Esto en la colonia Progreso. Esta persona iba a bordo de un vehículo y fue perseguido. Iba pues ahora sí que con vestimenta táctica, traía armamento de alto poder. Ya fue detenido y seguramente las autoridades van a dar a conocer de quién se trata este nuevo generador de violencia detenido hace unos momentos acá en Culiacán.
Hay reporte que fue detenido en flagrancia. ¿Flagrancia de qué? ¿De posesión de estas armas que le decomisaron, Felicitos? ¿O estaba cometiendo algún otro ilícito?
Así es. Fue un vehículo que ubicaron con impactos de arma de fuego. No se sabe si esta persona habría participado en algún enfrentamiento, en algún tiroteo. Solamente fue ubicado conduciendo así, miró a las autoridades, quiso huir, pero fue pues rápidamente detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Esta persona pues andaba con fuerte armamento.
Bueno, pues entonces estaba circulando como si nada, tranquilo, allá en Culiacán, en un vehículo balaceado como de serie de los Estados Unidos, de Breaking Bad, una de esas, pues así como si nada, ¿no? Lo detienen y un arsenal. Bueno, pendientes de que se dé a conocer más información al respecto. Felicitos Trujillo, un abrazo, doctor, fuerte, hasta Sinaloa, cuídate mucho.
Otro abrazo de regreso, estimado Juan, buena tarde.
Vamos desde Sinaloa al estado de Quintana Roo, al Caribe mexicano, el primer estado del país en firmar convenios con nuevas jueces y jueces electos del Poder Judicial. La gobernadora Mara Lezama pues señaló, afirmó que a través de un convenio se va a lograr una verdadera justicia social con las nuevas y nuevos jueces. Edgardo Rodríguez, nos tienes el reporte y voy contigo, buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, Quintana Roo se convirtió en el primer estado del país en firmar este convenio de colaboración con las nuevas juezas y jueces electos de primera instancia. Recordaremos que el pasado primero de junio se dio esta elección a nivel nacional. Bueno, la gobernadora del estado firmó este convenio con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Heiden Cebola Rivas. También dieron inicio a este curso de inducción dirigido a 105 juzgadoras y juzgadores que estarán ingresando ya en los próximos días a ejercer pues prácticamente pues el poder judicial aquí en Quintana Roo. Escuchemos lo que dijo la gobernadora del estado, Mara Lezama, en este inicio y en este acto protocolario que se dio este día.
Declaro formalmente inaugurado el curso de inducción para personas juzgadoras de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
Juan, la gobernadora del estado subrayó que esta estrategia busca humanizar la impartición de justicia y fortalecer la confianza ciudadana. Participaron 52 juezas y jueces de Cancún, 28 de Chetumal, 14 de Playa del Carmen y 11 de otros municipios en modalidad virtual. La gobernadora del estado señaló que este respaldo que brindará a esta transformación la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es importante sobre todo porque es la primera vez que se eligen a jueces y magistrados no solo en el estado de Quintana Roo, sino también a nivel nacional. Bueno, confío que a través de estas modificaciones se estén realizando los acuerdos necesarios y sobre todo llegue la justicia para todas los mexicanos y también para los quintanarroenses, Juan.
Gracias. Pendiente allá en Quintana Roo, Edgardo Rodríguez. Buena noticia este convenio, sin duda, para la impartición de justicia. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente, mi querido Juan, muy buenas tardes.
Vamos al Estado de México, donde se implementó el operativo Liberación, un operativo desplegado por autoridades estatales y federales contra la familia Michoacana para evitar delitos como extorsión, reventa de materiales de construcción, de alimentos, de ganado. Bueno, este operativo tuvo una respuesta por parte de la delincuencia organizada. Polo Espejel, ¿cuál fue? Voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, pues esto ocurrió prácticamente desde la tarde del pasado domingo hasta el momento, donde provocó que, como reacción presuntamente de integrantes ligados a la delincuencia organizada, pues bloquearan los accesos a los distintos municipios de la zona sur de Estado de México. Decirte que, de acuerdo con las propias autoridades de la región sur, han identificado a este grupo de camioneros como del sindicato de camioneros relacionados presuntamente pues con organizaciones delictivas. Ello porque se llevó a cabo pues este operativo entre los tres órdenes de gobierno, Juan, para asegurar, para combatir delitos de extorsión, el control de materiales para construcción, en general toda esta red de extorsión delictiva que opera en la franja conurbada entre los estados de Guerrero, de Michoacán y del Estado de México, un bastión importante del cártel de la familia michoacana. Hubo de personas detenidas y, como respuesta, pues este grupo bloqueó los accesos a municipios como Valle de Bravo, Tlatlaya, Lubianos, Tejupilco, y bueno, pues también por ahí una detención de elementos de la policía estatal y de la policía municipal. En estos momentos, Juan, pues la situación es tensa, está controlado, pero pues se ha reforzado la vigilancia y la seguridad en toda esta región sur. No hay por el momento ningún bloqueo carretero que conecte a la pues a la entidad mexiquense con la zona sur, con el estado de Michoacán o con el estado de Guerrero, Juan, ¿de acuerdo? Con el reporte de autoridades
estatales. Entonces, puede circular en estos momentos y no hay bloqueos en la carretera. Hay presencia de elementos federales y estatales para que no se repitan estos bloqueos derivados pues de una acción por parte del gobierno del estado para que a través de retenes detener la incidencia delictiva por parte de este grupo de la delincuencia organizada. ¿Verdad, Polo?
Así es, Juan, okay. Es correcto.
Muchas gracias, Leopoldo Espejel, por tu reporte. Con esto voy contigo, Óscar Zúñiga, porque el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, responde a los señalamientos del senador republicano en los Estados Unidos, Eric Schmidt, quien acusó al gobierno mexicano de ayudar a los migrantes a evadir el nuevo impuesto de las remesas que fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Le leyó la carta, ¿no?, y le explicó por qué es legal esta tarjeta y este programa del gobierno de México para envío de remesas.
Así es, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, luego de los dichos del senador estadounidense Eric Schmidt de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está tratando de ayudar a sus compatriotas en Estados Unidos a evitar nuevos impuestos por las remesas, realizando los envíos a través de una tarjeta, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que la propuesta de la presidenta en las transferencias de remesas en lugar de efectivo es totalmente coherente con la ley de ese país y las disposiciones sobre remesas adoptadas por el Congreso, ayudando al uso de instrumentos de pagos que sean rastreables. El diplomático mexicano agregó que un importante esfuerzo legal es fomentar el uso de instrumentos financieros transparentes, formales y regulados en todos los flujos de capital internacional, y el fomentar la creación de una tarjeta de débito formal, pues no evade el estatus, sino que, bueno, se avanza la forma en que el Congreso está estructurando esa ley. Moctezuma Barragán señaló que desde la perspectiva de nuestras naciones, alejar las remesas de los mecanismos anónimos basados en el efectivo y hacia instituciones financieras reguladas produce seguridad y beneficios económicos concretos, sobre todo al mejorar la inteligencia financiera y la transparencia, así como promover la inclusión, sí, y la estabilidad financiera. Juan, el reporte.
Ahí está la respuesta que le da el embajador de México a este congresista estadounidense. Muchas gracias, Oscar. Nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, y como cada semana le agradezco a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, que esté aquí para hablar de varios temas. Bienvenido, Aurelio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan, encantado de estar aquí contigo y tu auditorio.
Pues varios temas, me parece que pues uno de ellos, y si estás de acuerdo, comenzamos esta conversación con las investigaciones que se están llevando a cabo a quien fue secretario de Seguridad durante el gobierno en Tabasco de Adán Augusto López, hoy senador de la República. Pues hay una orden de aprehensión en su contra. Está acusado de no solo tener vínculos con el grupo criminal de La Barredora, sino incluso de ser su fundador. Llama la atención que es un gobierno del mismo partido en Tabasco, el gobierno de Javier May, quien pues ha llevado a cabo todas las pesquisas y todas las investigaciones, ¿no? Pero pues sí, sí mueve un poco las fichas del tablero. No sé tú qué opinas.
Sin duda, pero creo que es muy positivo. ¿Sí? Yo creo que, no, por supuesto. Mira, primero, lo obvio, ¿no? Cualquier acción que vaya en contra de este, de estas presuntas acciones criminales que son terribles. Uh-huh. Imagínate el secretario de Seguridad de un estado, ni más ni menos que de Tabasco, el epicentro de Morena, que durante años y años, al mismo tiempo de ser secretario de Seguridad, era el líder de una banda criminal. Pues bueno, es terrible, y que se actúe y se acabe con eso me parece extraordinario.
Ajá.
Me parece importante, y además con algo que hay que reconocer. Uh-huh. Se está actuando, el gobierno de Tabasco y el gobierno federal están actuando en contra de gobiernos de su propio partido.
Ajá.
Tú recordarás, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Peña Nieto, 4 gobernadores, no secretarios de seguridad, no secretarios de seguridad, 4 gobernadores
y una
fueron
líder sindical, ¿no?,
acusados, procesados y encarcelados.
Estamos hablando, entre otros, del entonces gobernador en Veracruz, ¿no?, que sigue detenido.
¿Sí? Quintana Roo.
Javier Duarte, ¿no?
Quintana Roo. Uh-huh. Veracruz.
Quintana
Tabasco,
Roo, que era
para no fallar.
Mario La Madrid, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Mario Villanueva La Madrid.
No. Es en Quintana Roo, Borge.
Ah, Borge, claro. Mario Villanueva La Madrid fue antes.
Granier, sí, en Tabasco.
Granier en Tabasco.
Y en el caso de Sonora.
Sí.
El Padres, gobernador del PAN.
Sí.
Entonces, 4 gobernadores, 3 del PRI, del mismo partido, y 1 del PAN.
Sí.
Con el cual, al igual que con el PRD, se tenía una alianza.
Ajá.
Entonces, actuar en contra de tus intereses políticos para combatir la corrupción siempre va a ser bienvenido.
Uh-huh.
Y lo digo aquí porque fueron 4 gobernadores, no secretarios de seguridad, pero es un buen comienzo. Y es un buen comienzo que además se haga, ni más ni menos, que en el estado de Tabasco.
Así es.
Y además creo que también, no solamente habla bien en términos de actuar en contra, uh-huh, de personas de su mismo gobierno y de su mismo partido, sino que creo que también, a ver, Juan, pone esto en la dimensión que tiene que estar. Morena lleva años diciéndonos que en Morena no hay corrupción,
uh-huh,
que en Morena supuestamente son distintos. Y lo que estamos viendo es que en México, como en muchos lugares del mundo, hay corrupción. Hay corrupción y se tiene que acabar.
Uh-huh.
Y esa corrupción tiene que ver con gente que es de un partido, que es de otro, y que en ese aspecto, pues Morena no tiene absolutamente nada de especial. Al contrario,
uh-huh,
hasta este caso, este discurso de Morena de que nosotros somos distintos y que en Morena no hay corrupción, estaba protegiendo a muchísima gente que al amparo de ese escudo de Morena estaba cometiendo prácticas de corrupción. Aquí estamos viendo una, porque además, y qué bueno que están actuando.
Uh-huh.
Pero este secretario de Seguridad estuvo con 2 gobiernos.
Uh-huh.
2 gobiernos. O sea, durante todo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es de Tabasco, en su propio estado, había un secretario de Seguridad que al mismo tiempo era líder de una banda de delincuentes. Qué bueno que están actuando. Esto habla muy bien del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero nos está pintando un panorama.
Y del gobierno de Tabasco actual, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Uh-huh.
Muy bien del gobernador actual, que está poniendo orden. Qué bueno. Pero a ver, ¿cuántos años fueron eso, Juan? Por lo menos todo el sexenio de 2018 a 2024.
Ya se presentarán las pruebas, ¿no? Esperemos.
Bueno, pero es lo que... Pues, uh-huh, de eso lo están acusando, ¿no?
Uh-huh. Y lo están persiguiendo.
Y lo están persiguiendo. Otra cosa que me da gusto de cómo están manejando este caso, Juan, es de que han sido muy cuidadosos del Estado de Derecho.
Uh-huh.
Cuando se acusa al gobernador, exgobernador, hoy senador, Adán Augusto López, de cualquier cosa, todo mundo dice, pues primero las pruebas. No, eso y, contrasta.
Y hay que, me parece que más que acusarlo, está el cuestionamiento, ¿no? Sabía, no sabía. Si no sabía, pues ¿cómo es que no sabía? Porque no solo fue gobernador de Tabasco, luego fue secretario de Gobernación. O sea, de esas cosas, pues me parece que sí te tienes que enterar, ¿no? O sea, hay preguntas, hay cuestionamientos. Mira, y me parece muy importante que se lleven a cabo de manera diligente las investigaciones para deslindar responsabilidades y, en su caso, fincarlas.
Pues sí, pero lo que llama mucho la atención... Uh-huh. Y creo que además este caso en eso, espero, ayudará. Esto queda a todas luces, es que el comportamiento de los políticos de Morena, de las autoridades de Morena, Juan, no es el mismo cuando se trata de sus partidarios que cuando se trata de la oposición. Uh-huh. Porque el trato que le están dando hoy al senador Adán Augusto López, que como tú bien dices, no solamente fue gobernador, después fue secretario de Gobernación y ese secretario de Seguridad, que hoy lo acusan de ser al mismo tiempo líder, no vinculado, sino ser líder de una banda de delincuentes, a la hora que se dice, oye, ¿qué no sabía? Todo el mundo dice, no, vamos a esperar, vamos a hacer las pruebas, que se siga el Estado de Derecho. Así actuaron, por ejemplo, en el caso de García Luna y Calderón.
Pues es que me parece que todos fueron distintos, ¿no? Porque en el caso de García Luna y Calderón tenemos un secretario de Seguridad, entonces del gobierno federal, coludido que trabajaba para la maña, eso lo dice un juzgado en los Estados Unidos, pero a diferencia de lo que hizo el entonces gobierno de Calderón, aquí sí se investigó y aquí se giró una orden, sí, de aprehensión. Entonces me parece que encontramos similitudes en la acción por parte del funcionario, más no del gobierno en turno, ¿no?
Pero yo me refiero a la diferencia en donde claro eso, ¿no?, todo Morena, uh-huh, incluyendo, creo que aquí sí, con todo y lo cuidadosa que es la presidenta de la República, que es normalmente es cuidadosa, pero ha habido varias declaraciones en las que ha dicho pues, ¿cómo es posible que Calderón no supiera? Uh-huh. Y ahora sí dicen, no, vamos a esperar. Entonces, ahí es
ayer
donde empieza.
Ayer le pregunté
a Luisa
María Alcalde, la presidenta nacional del Partido Morena, sí, si era conveniente, sí, o no para el partido que, mientras llevan a cabo las investigaciones, el senador Adán Augusto López solicitara licencia o a su cargo como senador o incluso a la bancada del Partido Morena. Me respondió pues que esa es una decisión que la tiene que tomar él. Tú dirás.
Si hubiera sido al revés, si hubiera sido con un partido de oposición, ¿qué crees que te hubiera contestado?
No sé, vamos a preguntárselo la próxima vez que se siente aquí en esta mesa. No puedo responder por ella, por eso te digo...
Bueno, y en la asamblea que tuvieron de Morena, uh-huh, estuvieron los gritos de no está solo, no está solo,
fíjate,
no está solo,
que,
¿no?
Sí, me parece que no todos ahí en ese Congreso Nacional de Morena, por lo que he podido conversar con algunos participantes ahí, estaban contentos con estos gritos. Me parecieron lamentables y en vez de abonar y de servir a un proyecto político, pues es en detrimento de ellos, ¿no? Salieron sobrando, ¿no te parece?
No, bueno, tú dime.
No me ayudes, compadre, les hubieran dicho ahí.
Tú dime, tú dime. Mira, lo que hemos platicado en otras ocasiones, lo que estamos viendo aquí, y este es un reflejo, y qué bueno que se está actuando, pero que Morena ha ido construyendo, uh-huh, no solamente su propia corrupción, sino también, y cada vez más, una nueva oligarquía.
Oye, bueno, vamos a estar pendientes también de las investigaciones que se llevan a cabo y como tú iniciaste esta conversación, pues sí es positivo que se esté investigando, que haya una orden de aprehensión y, bueno, pues es lo que el pueblo de México esperó y está recibiendo al haber votado por este grupo político que dijo aquí no hay mentiras, aquí no hay corrupción, aquí no hay robos. Se sale una oveja descarriada, si hay más, pues que también las investigue, ¿no?
De acuerdo, y que sigan los ejemplos, como empecé, uh-huh, Juan. Uh-huh. En el gobierno del presidente Peña Nieto, 6 años, 4 gobernadores, no secretarios de seguridad, acusados, procesados y pagando sentencia. Uh-huh. Morena lleva 7 años en el gobierno y es el primero en ser acusado. Un secretario de seguridad, no su jefe, un gobernador, etcétera.
Vamos pues a ver, bueno, qué pasa, vamos a ver qué pasa.
Van mejorando.
Y justo ayer con Mario Ávila hablaba sobre estas detenciones que se llevan a cabo durante la administración de Peña Nieto de gente, gobernadores de su propio partido. Correcto. Aurelio Nuño, pues como siempre, un gusto conversar contigo.
A ti, Juan.
Nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Encantados.
Conste, Aurelio.
Siempre. Aquí
estaremos. Muchísimas gracias.
Gracias,
Juan. Y no te vayas porque este tema también te interesa. Está ya con nosotros Talia Isham para analizarlo. Pues ya era sabido, ¿no? Lo dijo Donald Trump desde que apenas iniciaba su gobierno. Estados Unidos concreta sus amenazas y anuncia su salida de la UNESCO. Ahí lo tiene usted. Vamos a escuchar lo que dijo sobre este tema Tammy Bruce, la vocera del Departamento de Estado, quien adelantó que será el 31 de diciembre cuando Estados Unidos abandone este organismo multilateral. Escuche.
Continuar participando en la UNESCO no es del interés nacional de Estados Unidos. La UNESCO trabaja para promover causas sociales y culturales divisivas y mantiene un enfoque desproporcionado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, una agenda ideológica globalista para el desarrollo internacional que contradice nuestra política exterior de América Primero. La decisión de la UNESCO de admitir, cito, al Estado de Palestina, fin de la cita, como Estado miembro es sumamente problemática, contraria a la política estadounidense y contribuye a la proliferación de la retórica antiisraelí dentro de la organización.
Bueno, a partir del 31 de diciembre de 2026, la UNESCO con sede en París, por supuesto, reacciona a través de su directora general, la francesa Audrey Azoulay, quien ha señalado que aunque lamentable este anuncio, pues era previsible. Sí, es un strike cantado. La UNESCO se ha preparado para ella, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó profundamente la salida de Estados Unidos de la UNESCO, aunque no duda que esa decisión no impedirá que el organismo internacional pueda continuar con sus actividades y su misión. ¿Cuántas veces ha dejado Estados Unidos a la UNESCO? No es la primera, ¿eh? En 1984 con Ronald Reagan, en 2017 con Donald Trump, ahora en 2026 será con Donald Trump. Los tres, por cierto, republicanos. Talia Ijan, strike cantado. ¿Cómo ves este tema?
Bastante complicado, Juan. Muchas gracias por el espacio. Seguimos con los temas de Donald Trump y la verdad es que sí fue un tema bastante sorprendente que el día de hoy él anunciara esta retirada. Como dijiste, no es algo nuevo. En el año 2017, igual Estados Unidos se había retirado y luego justo para hacerse contrapeso en los tiempos de Biden, sí se había regresado a Estados Unidos en este caso. Pero ¿por qué está sucediendo esto en este contexto? Pues yo creo que es bastante grave porque están rompiendo los acuerdos multilaterales. Uh-huh. Entonces el tema no se trata de un simple acto de aislamiento de Donald Trump en este caso, sino es un acto de romper la presencia y la imagen que Estados Unidos tiene como una gran potencia en los foros internacionales. Porque, a ver, UNESCO desde el año 1945, o sea, una agencia muy importante de la ONU, de las más importantes porque cubren múltiples temas. No es únicamente educación, sino también ciencia, sino también cooperación, uh-huh, sino también es cultura. Actualmente, ellos se apropian de la...
Mira... Estados Unidos cuenta con 26 lugares, Talia y Jan, inscritos en la lista Patrimonio Mundial de la UNESCO. 13 son culturales e históricos, 12 naturales y uno mixto. Le voy a recordar a usted que nos escucha algunos. Yellowstone, el parque, el Gran Cañón, los Everglades, el Great Smoky Mountains, esto en Tennessee, Yosemite en California, los volcanes de Hawái, el Parque Nacional de las Cuevas de Carlsbad, los cerros monumentales de Poverty Point, históricos y culturales, pues hay para tirar hacia arriba, Talia, los monumentos de Cahokia, el Independence Hall, la Estatua de la Libertad regalada por Francia, por cierto, Monticello y la Universidad de Virginia en Charlottesville, el pueblo de Taos en Nuevo México, Misiones de San Antonio, los Frank Lloyd Wright Works, obras de arquitectónicas emblemáticas de este arquitecto. Y bueno, eso es por mencionar algunos. ¿Qué va a pasar con esos?
Bien, justo por allá, o sea, exactamente, justo por allá voy, porque iba a mencionar de que actualmente UNESCO administra más de 1,000 sitios de patrimonio cultural de la humanidad. Y Estados Unidos es uno de los países fundadores de esta agencia que cumple con muchas misiones a nivel multilateral en la agenda y tiene muchísima participación. Entonces, al parecer, sí, Estados Unidos unilateralmente quiso retirarse con un pretexto ridículo, incluso, que según UNESCO era una agencia anti-israelita. Y no es coincidencia que Israel es de pocos países que no pertenece a la UNESCO, que no es miembro de la UNESCO. Pero ¿por qué lo haría Trump? Bueno, porque UNESCO, según en el año 2011, había admitido a Palestina como un Estado miembro. Pues Palestina también históricamente es un territorio muy importante. A mí se me hace nomás el pretexto, incluso pues para dejar más impotente a estas instituciones, pero no le va a ir bien, justo por el tema de que tú ya mencionaste, Estados Unidos no es un actor irrelevante y también están politizando ahorita los temas de cooperación incluso, y eso les hace quedar muy mal ante los foros internacionales. A ver, no es únicamente UNESCO, es también OMC, es también el Acuerdo de París, o sea, todos los temas contemporáneos que son emergentes de seguridad humana, o sea, como medio ambiente, como el tema de derechos humanos, Trump los está ignorando. Y el presupuesto también ha sido uno de sus pretextos, pero es muy triste porque, tal como la directora ha mencionado, entre 8 y 22% del financiamiento de UNESCO era administrado por parte de Estados Unidos. Es un actor importante, y claramente, ¿quién va a aprovechar? China, fíjense, porque China últimamente sí ha estado invirtiendo muchísimo más
en UNESCO.
Exactamente. Y no es algo nuevo, o sea, definitivamente no es algo nuevo, pero al parecer Donald Trump cada semana viene con otro escándalo coyuntural para que sigamos hablando de él, pero eso, en un tema de la diplomacia internacional, no tiene ningún sentido. UNESCO no es una agencia politizada, ni que fuera Consejo de Seguridad, ni que fuera Asamblea General, y Estados Unidos es un miembro muy activo de las Naciones Unidas, entonces prácticamente es no reconocer estos temas que sí generan voz y generan un escenario donde múltiples naciones pueden dialogar. Qué triste que lo politizaron por Israel. ¿Y por qué Estados Unidos está teniendo una política exterior tan obediente hacia los actos de Netanyahu? Esto es muy, muy, muy sospechoso, Juan.
Pues muy sospechoso y muy lamentable. Y no que ¿sí? iba a ser a los Estados Unidos grande, de nuevo, dijo. Me parece que lo está empequeñeciendo con acciones como esta, salirse de la UNESCO, algo que ya había hecho. Sí. ¿Cómo le fue a Ronald Reagan cuando se salió de la UNESCO? Pues, ¿qué implicaciones tuvo?
Mira, eso, la verdad es que sí le ha ido bastante mal a Ronald Reagan. Por eso Bush, cuando regresó, sí reinició el proceso de ingreso a la UNESCO, porque pues son foros muy importantes. Y Ronald uh-huh. Reagan también tenía un pretexto bastante curioso. Ronald Reagan había salido porque pensaba que UNESCO estaba promoviendo valores comunistas en este caso, pero estamos hablando de un escenario de la Guerra Fría. Y uh-huh. al parecer lo que Donald Trump está haciendo es un copy-paste de otros discursos, de otros presidentes, pero un escenario de post-Guerra Fría 2.0 que él solito se creó. Entonces, no se me hace ningún sentido. Cada vez que salen les va mal. A ver, anteriormente Singapur había salido en alguna ocasión, Reino Unido había salido, y acaban regresándose. Porque aunque tengan fallas, estas agencias, estos foros multilaterales, uh-huh. pues existen y no podemos negarlos, porque incluso cuando las grandes potencias, como los que mencionamos, los están negando, otras grandes potencias rivales van a aprovechar, porque además ellos necesitan presupuesto. ¿Quién va a financiar ahorita este gap? Que se quedó China, seguramente.
No, y bueno, como si además estuviera bien económicamente los Estados Unidos, porque Donald Trump, con sus políticas económicas y arancelarias, está llevando a su país a una recesión. Y eso no lo digo yo, sino los analistas financieros. Talia Isyan, como siempre, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, amigo.
Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias. Conversaré con el especialista en música, en rock y en heavy metal, Jorge Massú, sobre el legado enorme de Ozzy Osbourne y Black Sabbath. No se vaya. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este martes? Llegue a tiempo a su destino. Oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona sur de la capital, informándole que minuto a minuto tenemos ya un incremento en el número de vehículos que se desplazan a lo largo de las inmediaciones del circuito interior. Y bueno, pues esto comienza a generar los primeros retrasos a la circulación de esta tarde sobre esta importante arteria, a partir de dejar atrás las inmediaciones del deprimido Río Mixcoac. hacia la zona del Eje 1 Poniente, la Avenida México-Coyoacán, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia las inmediaciones de la calzada de Tlalpan. En esta misma zona, la misma condición vehicular va a encontrar usted a través de la Avenida División del Norte. Aquí son asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos a partir de dejar atrás la zona del viaducto Miguel Alemán hacia precisamente las inmediaciones del circuito interior. Finalmente, hay que tomar en cuenta que en la zona poniente de la ciudad se está llevando a cabo un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la Avenida Paseo de la Reforma, esto justamente a la altura del auditorio. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad, que tengas una excelente tarde. Bueno, fíjese usted que el senador de Morena, Emanuel Reyes Carmona, que es presidente de la Comisión de Economía en la Cámara Alta, se le ha señalado que, de acuerdo con información de agencias estadounidenses, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación operan prácticamente en todo el territorio de los Estados Unidos, algo que suena muy coherente con la realidad, porque ni modo que la droga se distribuya sola, cruzando la frontera, y criticó que en México se les llame carteles y en Estados Unidos pues nada más les digan simplemente pandillas. Sara Pablo, nos tienes el reporte, voy contigo al Senado.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. El senador de Morena, Emanuel Reyes Carmona, señaló que es una contradicción. Hay un reconocimiento de parte del gobierno de Estados Unidos de que existe plena presencia de estos dos cárteles, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo, un discurso distinto según convenga, ya lo decías, mostró hoy en la presentación de un libro, el periodista Jesús Esquivel, autor del libro Los Cárteles Gringos, las crisis del fentanilo de Estados Unidos y el fracaso de la DEA, mostró un mapa donde se aprecia que operan estas organizaciones delictivas prácticamente en todo territorio de Estados Unidos, sin embargo, aquí son cárteles y allá son pandillas.
Y pues ustedes pueden ver aquí en este mapa cómo señala la presencia que en todo su territorio estadounidense los cárteles mexicanos, y pues es importante resaltar justamente la presencia de los mismos. Pero aquí surgen algunas preguntas: ¿por qué mexicanos y por qué denominamos cárteles al de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, pero inmediatamente en Estados Unidos se les llama pandillas? Esto significa pues una contradicción, una ironía, cuando hay un reconocimiento pleno de la presencia de dichos cárteles.
Y bueno, el periodista Jesús Esquivel advirtió que los grupos criminales han aprovechado los mecanismos legales del sistema financiero estadounidense para lavar dinero a través del envío de remesas a México sin mayor supervisión de las autoridades, y bueno, pues son vacíos legales que son aprovechados justamente por el crimen organizado, Juan.
Muchas gracias, Sara Pablo. Pues ahí está el reporte, es lo que dice el senador Emanuel Reyes durante la presentación de un libro del periodista Jesús Esquivel, que está aquí con nosotros. Con él vamos a conversar aquí en unos minutos. Su libro, Los Cárteles Gringos. Gracias, Sara.
Muy buenas tardes.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le adelantaba antes de la pausa que está con nosotros Jesús Esquivel, periodista, escritor, autor de un libro que viene de presentar, Los Cárteles Gringos, la crisis del fentanilo en Estados Unidos y el fracaso de la DEA para combatirla. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, muy generoso tú de estar aquí en este espacio el día de hoy. Vienes de la presentación del libro, ¿no fue hace unas horas?
Sí, hace unas horas. En...
Oíamos al senador Carmona decir, ¿por qué les dicen cárteles en México y no más pandillas en los Estados Unidos? Yo me preguntaba, pues es que parece que la droga se distribuye solita allá en los Estados Unidos, porque pues yo no he visto que agarren así a un pez gordo que se dedique a distribuir la droga allá, pero no solo eso, también está el dinero, ¿no? Toda la operación financiera. Detrás de estos grupos de la delincuencia organizada tiene que haber personas, pues no solo muy poderosas, sino también muy preparadas, con grandes contactos. Estamos hablando de un nivel de sofisticación enorme en todas las operaciones relacionadas con el narcotráfico, ¿no?
Pues pareciera que hay sofisticación, pero no.
A ver, cuéntame.
Es que, a diferencia de lo que ocurre con los cárteles mexicanos, no hay un capo poderosísimo. Porque está muy diversificado, son muchos los grupos delincuenciales dedicados ahora al trasiego y toda la distribución de las drogas en Estados Unidos. Están clasificados como cárteles los grupos pandilleros, que son muchas las pandillas y de muchos orígenes, y los clubes de motociclistas. Uh-huh. Y estos grupos, por ejemplo, como es en el caso de los motociclistas, y como ya se volvieron incluso sus casos, programas de televisión, series y películas, no están tan alejados de la verdad, de que un club con un nombre tiene franquicias en todo el país, pero eso no quiere decir que responden a un solo jefe. En cada estado y cada franquicia, cada ciudad, hay un presidente y un vicepresidente del grupo. Están coordinados, pero no obedecen a eso. Es el capitalismo puro. Cada quien su negocio. Respetan el escudo, pero hay violencia. Esa fue la clasificación que le empezó a dar el Departamento de Justicia como cárteles. Y lo mismo ocurre con las pandillas. Hay muchísimas pandillas y tienen a sus franquicias en todo el país, pero no es un solo jefe.
Son varios.
Son muchísimos. Y no controlan territorios como en México, así de vastos. Controlan unas calles, algunos barrios. Y no duran mucho. Y sí hay muchas detenciones, Juan.
Sí hay muchas detenciones.
Demasiadas.
Oye, pero ¿quién se encarga? O sea, me dices, no hay una cabeza en un territorio que se encargue de ponerlos en orden. ¿Cómo se da la distribución? Estamos hablando de demasiados puntos, ¿no? Al estar fragmentado el fenómeno de la distribución.
Es que no está fragmentado, está bien organizado, que es muy distinto. Los cárteles mexicanos hasta hace unos años se encargaban de parte del transporte. Lo metían a Estados Unidos y lo llevaban a ciertas ciudades. Una de las más famosas como satélite de distribución era Atlanta, en el estado de Georgia. Ahora ya no. Los cárteles mexicanos colocan la droga en la frontera sur de los Estados Unidos. La cruzan nada más. Y de ahí ya son los cárteles gringos los que se encargan de transportarla, distribuirla, venderla, cobrar y lavar el dinero para pagar a los de acá. Ya es un precio libre y que le puedan poner los cárteles gringos en Estados Unidos. Por eso te decía capitalismo puro.
Va subiendo el precio conforme va subiendo el norte,
conforme ellos
¿no?
quieran, es un mercado. Los cárteles mexicanos siguen ganando, pero ya no están metidos allá como el Departamento de Justicia a cada rato nos quiere decir con ese mapa.
¿El gran negocio está en México o en Estados Unidos?
En Estados Unidos, donde se vende.
¿El dinero?
Pues también en Estados Unidos. Hay muchas maneras, pero una de las más sencillas es a través de las instituciones financieras y bancarias de Estados Unidos, que tiene que ver con las remesas. Yo sé que es políticamente incorrecto. Hoy era una de las cosas que en el Senado estaban así medio, porque les decía, las remesas. Las remesas están embarradas de dinero procedente de la venta de drogas. Hay remesas legítimas de la gente trabajadora que envía su dinero. Pero eso no significa que todo el dinero que llega a México venga limpio. ¿Qué hacen los bancos e instituciones financieras? Con la venia del Departamento del Tesoro. Una ventanilla por la cual tú puedes enviar electrónicamente a Estados Unidos hasta $10,000 sin que te pregunten el origen del dinero. Y lo puedes hacer 50, 100 veces si te da tiempo. ¿Tú crees que los narcos iban a dejar pasar esa oportunidad de oro? Así lo hacen. Y hay investigaciones en el Departamento de Justicia a través de la DEA, a través de alcohol, tabaco, armas de fuego y el mismo Departamento del Tesoro. Que no la publiquen los medios de comunicación, pues no es ni culpa del gobierno federal de Estados Unidos. Es que no se van a dar los medios gringos son parte de la complicidad en ese sentido. El Washington Post me decía hace tiempo, un editor, es que sí sabemos que hay aquí, pero no es sexy.
No es sexy publicarlo,
decía. O sea, es más sexy decir los cárteles mexicanos, los cárteles de Colombia, pues porque la propia DEA los ha magnificado.
¿No es sexy o no es conveniente o ambas?
Él decía sexy, pues, y lo entendía en ese sentido, que no pega.
Ok.
No es lo mismo decir, o qué decían, recordarás al Chapo, dijeron que era uno de los hombres más ricos del mundo, el narco más poderoso del mundo, etcétera. Lo enjuiciaron, lo sentenciaron y el narco sigue.
Sí.
Y la DEA sigue en la misma canción. Cambian de nombre, pero este tema de los cárteles gringos no es porque a mí me salga del pecho. En el libro viene fundamentado que el Departamento de Justicia le crea un presupuesto para esta iniciativa contra los cárteles domésticos. y viene la entrevista con John Callery, quien era el encargado de esa iniciativa. Y ahí, por ejemplo, le pregunto sobre el mapa que cada año el Departamento de Justicia publica sobre la amenaza contra las drogas y que lo ves lleno del cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, y dices, están invadidos, pero si saben dónde están ubicados, ¿por qué chingados no lo detienen?
Es lo que uno se pregunta, ¿no?
Es la lógica. Y Callery dice, es que eso es nada más para doblegar al Congreso Federal y que nos dé más dinero.
¿A qué niveles entonces estamos hablando de la colusión entre autoridades de los Estados Unidos y el narcotráfico?
Mira, colusión directa, así como la conocemos de narcocorrupción, no hay. En ese sentido, es decir, con un gobernador, hay con autoridades locales, ¿sí? Pero con un gobernador se pudiera deducir que el Departamento del Tesoro consiente en el caso de las instituciones financieras, porque te imaginas, Juan, decir que tal banco estadounidense está metido directa o indirectamente en el lavado de dinero, tiras a Wall Street. Eso es muy lógico.
O sea, hay una colusión por parte del Departamento.
Pero no se van a investigar ellos mismos.
Claro.
Si aquí al gobierno le dolía aceptar que en las remesas hay dinero sucio procedente del narcotráfico. Son héroes. Así les decía López Obrador.
A los que sí mandan el producto de su trabajo.
Claro,
¿no?
O sea, yo no estoy diciendo que todas las remesas, una parte importantísima. Ya había publicado yo en los narcos gringos en base a investigaciones. Tú, por ejemplo, eres un narco, ¿no? Y vas a la calle y contratas a 100 personas. Les dices, a cada uno le voy a dar 300 y me depositan 5 mil. Y alcancen a depositarme 5 mil veces las veces que puedan en diferentes bancos.
Camellos.
Sí, claro. Es un ejército hormiga.
Así es.
Tanto para la distribución como para el lavado de dinero. Ahora, ahí están expedientes de muchos con nombres y apellidos y fotografías integrantes de estos grupos del crimen organizado, cárteles, como les llamó el Departamento de Justicia. Que no los investiguen los medios de comunicación en Estados Unidos no es asunto mío. Yo hice mi tarea, lo que me correspondía. No lo publican porque no es sexy.
La DEA, ¿qué papel juega en el combate al narcotráfico en los Estados Unidos? ¿Tú dirías que es una institución que hace bien su trabajo?
No.
¿Qué le falta o qué le pasa?
¿Qué le falta?
¿O qué le sobra?
Más bien, le falta iniciativa para actuar con mayor resonancia, como lo hace con, en el extranjero, porque ahí está la iniciativa, los estaban combatiendo. Los estaban combatiendo, estaban arrestando, deteniendo, sentenciando y todo lo que quieras. Pero como no se van a dar un tiro en el pecho ellos mismos, es mejor hablar de los cárteles de acá.
Claro.
Y el problema no solo es eso, no solo la DEA, sino Estados Unidos a nivel federal. Es un problema de consumo y de educación. Y no lo han enfrentado. Hablan de violencia. Trump lo dijo hace unos días cuando empezó a decir que estaban aterrorizados los políticos mexicanos y gobernantes. Dijo, grupos violentos, esos son los cárteles gringos. Pero no se atreven a decirles tal y como los clasificó el Departamento de Justicia.
Nos queda un minuto, Jesús. Me decías, el gran negocio del narco está en los Estados Unidos. Ahí está en su territorio, ahí está el consumo, ahí está la distribución, ahí está la venta final. ¿Las grandes cabezas del narcotráfico están en México o están en Estados Unidos?
En los dos países.
En ambos.
En ambos, porque aquí hay jefes, capos de cárteles y allá de estas, como lo clasifiqué, aunque son pequeños, son cárteles, porque están matando a gente. Pero los asesinatos relacionados con las drogas no los investigan. Tienes que investigar y determinas a qué club de motociclista pertenecía o a qué pandilla. Pero los dejan como víctimas de la violencia por el narcotráfico. Y ahí se acabó.
La crisis del fentanilo, una crisis de salud, una crisis de seguridad, ¿cómo lo tendría que atender Estados Unidos? Porque tiene un problema grave.
Con un programa de salud pública y de educación. Porque ahora está disminuyendo el número de muertos, pero no porque Trump le esté ganando la guerra al narco, sino porque ya la juventud se dio cuenta que se mueren. Y está disponible en todos lados el Narcan, que es el antídoto que te regalan en las farmacias. Y está claro, digo, es cuestión de ver a los jóvenes que van a divertirse por las noches y que consumen drogas sintéticas, llevan en su bolsa o en su mochila su Narcan en el caso antídoto. De que se estén...
El antídoto.
El antídoto, porque eso es cuando te está dando el ataque, te lo pones y te salvas.
Jesús Esquivel, autor del libro Los cárteles gringos y la crisis de fentanilo en Estados Unidos y el fracaso de la DEA para combatirla. ¿El libro ya está en librerías?
En todos lados. Es la versión impresa, electrónica y audiolibro.
¿Qué editorial lo publica?
Grijalvo, Penguin Random House.
Ahí está. Muchísimas gracias. Me siento muy honrado que hayas venido a este espacio.
Al contrario, Juan, gracias por la oportunidad.
Nos damos una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Más adelante, al regresar, converso con Jorge Massú, especialista en música, en heavy metal y en Black Sabbath, sobre el legado enorme de Ozzy Osbourne. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y usted que esta tarde en la Colonia Condesa estalló un local de pollos rostizados, esto en Patriotismo y Sombrerete. Lisbeth Hernández, ¿no tienes el reporte? Voy contigo, ¿hay personas lesionadas?
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, los servicios de emergencia atendieron a dos personas que resultaron lesionadas por esta explosión producto de una acumulación de gas en la rosticería Pollos Río, en la esquina de Patriotismo y la calle Sombrerete, en la colonia Hipódromo Condesa. También una barda se vio dañada producto de esta explosión. Afortunadamente no hubo consecuencias más graves que lamentar. Y bueno, una vez que los servicios de emergencia, después de llegar y hacer oportunamente su labor, pues atendieron a estos heridos, pues todo volvió a la calma. Esto a pesar de que pues durante varios minutos también la vialidad se vio afectada debido justamente al trabajo de bomberos, Protección Civil, personal de emergencia que llegó hasta este punto.
Bueno, Juan, pues esperemos que estas personas heridas se recuperen rápidamente. Pues lamentable información, este estallido de los pollos rostizados, muy famosos, por cierto. Y bueno, en la colonia Roma, vecinos alertaron por la demolición de un edificio. ¿Qué es lo que están alertando, Lisbeth?
Sí, Juan, mira, lo que sucede en la colonia Roma es específicamente en las calles de Uruapan y Monterrey. En esta calle de Uruapan está esta construcción de 8 pisos. Es una construcción que resultó severamente dañada como consecuencia del sismo de 2017. Actualmente la están demoliendo. Sin embargo, es una construcción pues de grandes dimensiones. Al ser 8 pisos es muy grande. ¿Y qué es lo que está pasando? Al momento que están demoliendo, los trabajadores tiran pues grandes bloques de concreto que llegan a pesar, de acuerdo a lo que pues nos dijo el representante legal de los vecinos con quien platicamos, incluso 1.5 toneladas. ¿Esto qué hace? Que al lanzarlos de la altura de 8 pisos, imagínate nada más, Juan, la fuerza con la que cae de por sí es muy pesado, pues todas las construcciones aledañas se cimbren y estamos hablando de que alrededor de 20 inmuebles de la gente que vive en esta zona, de los vecinos, pues temen justamente daños estructurales. Me parece que tenemos una parte de lo que hablamos esta mañana con el representante legal de los vecinos. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo.
Nosotros hicimos una serie de solicitudes vía transparencia a las autoridades, ya que ellos exhiben una lona donde se apegaron a un programa de reconstrucción. Sin embargo, las autoridades nos respondieron que no tenían antecedente alguno.
Se trata de el licenciado Israel Melgoza, Juan. Él lo que está explicando justamente es la situación de este inmueble, si es que cuenta con el permiso de demolición por las magnitudes que te comento, y pues ellos de lo que señalan es que hasta ahora no hay como tal una autorización. Piden atención por parte de la alcaldía Cuauhtémoc, porque como te comento, pues estamos hablando de alrededor de 20 inmuebles que temen ser dañados, por eso protestaron esta mañana y pues por eso es que pues alzan la voz para justamente pues pedir una respuesta, apoyo por parte de las autoridades y que se verifique la situación de ese inmueble y las condiciones en las que se está llevando a cabo esta demolición.
Importantísimo, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por tu reporte, que tengas muy buena tarde.
Estamos pendientes, Juan, buenas tardes.
Pendientes. Como se lo informé al inicio de este espacio informativo, viaja a su reino. El príncipe de las tinieblas murió a los 76 años. El legendario músico y cantante de la banda de heavy metal Black Sabbath murió Ozzy Osbourne. El gran ícono del heavy metal, fundador, sin duda alguna, de este género. Su legado, su importancia, su historia. Jorge Massú, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Querido Juan, qué gusto saludarte. Pues ahora sí que, ¿qué te digo? Es un día que creo que es muy triste para todos los que somos aficionados del heavy metal y del hard rock, porque obviamente el legado que nos deja Ozzy Osbourne es para hoy y siempre, y que claramente pues nunca lo olvidaremos, porque claramente marcó todo lo que hay y existe y existirá dentro de lo que es el heavy metal, ¿no? Como bien señalas, pues bien, fue ahora sí que el pionero de lo que fue el heavy metal. Su importancia y legado pues abarca más de 5 décadas, ¿no? Y ha dejado una huella profunda tanto en lo musical como en lo cultural. Evidentemente, pues todos sabemos lo que hizo, pero lo más relevante que quiero decirte es que tiene más de 100 millones de discos vendidos, wow, con 23 álbumes de estudios en su carrera solista y de Black Sabbath, ¿no? Entonces, pues ya con eso te digo más o menos quién era Ozzy Osbourne, ¿no? Evidentemente, como bien señalabas, es el pionero de lo que es el heavy metal, con esta banda de Black Sabbath que fue fundada en 1968, ¿no? Con un estilo muy peculiar, ¿no? Oscuro, pesado, líricamente sombrío, y que sentó todas las bases del género, ¿no? Entonces, creo que a partir de esto podemos hablar y seguir hablando de lo que es el hard rock y el heavy metal gracias a lo que Ozzy Osbourne dejó, y que claramente pues para todos es muy relevante, ¿no? Te puedo decir que la influencia musical que tuvo, ¿no?, en grandes grupos fue muchísima, ¿no? Evidentemente inspiró a miles de bandas de metal, hard rock y grunge, entre las que destacan evidentemente Metallica, Slipknot y Pantera, ¿no? Y algo no sé si supieron, pero, y esto lo comparto con tu auditorio, uh-huh, la última presentación que tuvo la fue hace escasos 17 días, el 5 de julio, hubo un concierto en Birmingham, en su casa, que de alguna manera fue donde fue fundada la banda de Black Sabbath, y fue extraordinario porque fue un evento de más de 10 horas, con 40 mil asistentes, en un estadio que de alguna manera pues vibró todo lo que dejó de legado, en este caso Ozzy Osbourne, y fue un homenaje a ambos, ¿no? A Black Sabbath y a Ozzy Osbourne, y estuvieron participando bandas que también tuvieron la influencia, como Anthrax, Alice in Chains, Tool, Slayer, Pantera, Guns N' Roses, Metallica, entre muchos más. Entonces, con esto te digo lo que de alguna forma deja como legado, ¿no?
Redefinió la música Jorge Massú, que además eres especialista en música, trabajaste mucho tiempo en la industria, y bueno, si alguien le sabe a la música, al heavy metal y a Black Sabbath, eres tú. ¿Tú dirías que no solo fundó el heavy metal Ozzy Osbourne, sino que de alguna manera redefinió la manera de escuchar música de las personas?
Sin duda, y te voy a decir por qué, porque claramente fue un no solo era un cantante, él era un catalizador, ayudó a crear, primero que nada, este género. Desafió todas las normas, amplificó la voz de los marginados, la verdad es que representaba a toda la sociedad. Dejó una marca imborrable en la cultura popular, y su legado perdura tanto en los riffs distorsionados del metal como en la actitud rebelde del rock, ¿no? O sea, claramente, algo que inclusive no sé si sepas o lo sepa tu auditorio, pero una de sus últimas entrevistas decía que él iba ahora sí que a perdurar, y que él iba a perdurar de alguna manera con esta frase, ¿no? Cuando muera seré el sonido de la tierra. Y esto significa, pues claramente, una forma poética y simbólica de dar el contexto de lo que él estaba sufriendo, porque como sabemos estuvo enfermo, tenía Parkinson y además tuvo un accidente y una serie de cosas que de alguna manera ya estaba batallando mucho. Pero claramente el legado es que seguirá escuchándose su música, y como bien señalas, para todos los que hemos escuchado lo que es el hard rock y la evolución del heavy metal, pues es a partir de lo que él dejó y cómo enseñó a través de estos riffs distorsionados del metal a sonar diferente, y con esa voz tan peculiar que tenía y de interpretación, ¿no? Que obviamente sus interpretaciones fueron mágicas y únicas, ¿no? Entonces, pues eso creo que a todos nos queda como su legado, ¿no?
La que escuchamos de fondo, que es Paranoid, me parece, ¿no?
Es correcto.
Es una canción homónima de su segundo disco, que se llama Paranoid, pero me cuenta Jorge Massú, no sé si tú me lo puedas confirmar, que era una canción que tuvieron que meter de relleno para completar el álbum, y se convirtió en un éxito, y no solo en eso, sino en, tal vez, junto con Iron Man, la más icónica de esta banda.
Sin duda. Ellos tuvieron 3 grandes álbumes, o sea que de alguna manera, cuando inician, son estos que mencionas. Tuvieron realmente 10 álbumes, pero el segundo fue el que verdaderamente la rompí. Como bien señalas, era un sencillo, más bien, fue un sencillo no considerado como sencillo.
y en el momento que lo meten y que de alguna manera la propia discográfica decide lanzarlo, se dan cuenta y descubren lo que vibró realmente con lo que es la esencia del heavy metal, y a partir de ahí fue el Hoy y el Ayer de Black Sabbath. Claramente es la canción más emblemática que tienen, y que todos los que ahora sí que la escuchamos en su momento, heredamos obviamente, y después las nuevas generaciones adoptan, pues es claramente el sonido emblemático de lo que es obviamente la banda y lo que es el heavy metal, ¿no? Entonces, sin duda es el Hoy y el Ayer del heavy metal, ¿no? Uh-huh. Ahora, dato curioso, evidentemente la historia de en este caso de Ozzy Osbourne, pues es muy interesante, porque todo el mundo pensaría que él, a partir de Black Sabbath, terminaría, digo, fue despedido de la banda en el año del 79, porque pues él tenía muchos problemas, ¿no? Entre ellos las adicciones, ¿no? Y ¿qué sucedió en los 80s? La rompió con grandes álbums, ¿no? El Wizard of Oz o Diary of Madman, y claramente con cuatro grandes sencillos que a la fecha escuchamos y seguirán sonando para toda la vida, que es No More Tears, Crazy Pain, Mama, I'm Coming Home o Mr. Crowley. Esas canciones, te puedo decir que son como el eje de lo que es el hard rock y el heavy metal, y yo creo que cualquier aficionado del hard rock pues las identifica como una parte de la esencia del hard rock y de la influencia, como para las grandes bandas también lo es, ¿no? Entonces, pues claramente se nos fue un grande y que de alguna manera, pues ahora sí que llegó para quedarse, ¿no?
Sin duda alguna, con él muere toda una época. Jorge Massú, algún día dijo que en Inglaterra te enseñan a vivir, pero no te enseñan nada de la muerte. Contestatario como pocos. Nos queda un minutito, Jorge Massú, pero eso de ser contestatario lo llevó en cada una de sus notas y de sus líricas, ¿no?
Así es, y fíjate que hay datos curiosos ahorita que hablabas inclusive de la muerte. O sea, él dejó ensayado, o sea, hasta su funeral, ¿no? O sea, dejó planeado cómo quería que fuera su funeral, quiere que sea una fiesta con música a todo volumen y que no hubiera nada de tristeza. Sabemos que grabó varios temas que son inéditos, que serán publicados después, e inclusive hay una cuestión ahí interesante, que dentro del el concierto este que dieron hace unos 15 días, va a ser publicado y obviamente pues, está grabado. Entonces, pues va a quedar algo que de alguna manera vamos a agradecer por mucho, ¿no? Y algo también importante, hay una canción coescrita por él,
¿sí?,
que de alguna forma sabemos que también la acaban de editar.
¿Cuál es?
Es la canción de Gods of Rock and Roll.
Ahí está, y vamos a escucharla. Jorge, como siempre, un placer conversar contigo. Nos cayó el corte.
No te preocupes.
Muy generoso, Jorge Massú. Nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La jefa de gobierno de la capital del país, Clara Brugada, afirmó que las estatuas de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara retiradas por la alcaldía Cuauhtémoc no pueden ser subastadas ni permanecer almacenadas, ya que forman parte del patrimonio público de la ciudad. También aseguró que el bando 1 contra la gentrificación que presentó la semana pasada, ¿qué es lo que busca garantizar? Bueno, a los capitalinos un derecho. ¿Cuál? El de la vivienda. Raquel Flores, nos tienes el reporte. Voy rápido contigo.
Juan, buenas tardes. Y hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció el arranque de una amplia consulta y discusión del bando 1 con la participación de la ciudadanía, en donde el objetivo es atender de manera integral el fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México. Ella dijo que como parte de esta estrategia se desarrollarán foros, encuentros ciudadanos y mesas de trabajo con diversos sectores, entre ellos inquilinos, arrendatarios, comerciantes locales, también colectivos culturales, desarrolladores inmobiliarios, urbanistas, especialistas y la población en general, para que próximamente se presente la estrategia, empezando por la actualización de las rentas para que estas no se incrementen aceleradamente y vayan conforme a la inflación de un año anterior. Así que estas mesas arrancan este viernes, lo harán en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, así es que pues ahí estará justamente iniciando estos foros con los participantes e interesados para tener un derecho a una ciudad pues que sea para todos y que la gentrificación no siga sacando a gente de sus colonias y comunidades. Juan, el reporte.
Gracias, Raquel Flores. Y justo para hablar sobre la gentrificación, justo para hablar sobre lo que se da a conocer por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, por la jefa de gobierno, agradezco mucho la mesa chilanga de esta semana, Cecilia Vadillo, diputada local de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital. Bienvenida, Luisa, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan. Buenas noches a ti, a toda tu audiencia y, por supuesto, a las compañeras de la mesa.
Está Tania Larios con nosotros, diputada por el PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, diputada, ¿cómo te va?
Bien, Juan. Encantada de estar con mis compañeras y contigo.
¿Cómo ves las acciones que se presentan? Son 14 para combatir la gentrificación, las que presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tania, si quieres empezamos con el tope a rentas o con lo que tú decidas.
Mira, es un problema que tenemos, como ya hemos dicho, muy grave en la Ciudad de México. Creo yo que se va a acrecentar más en miras al Mundial. Viene mucha gente a la Ciudad de México y esto va a desplazar a más personas. Esta publicación de la jefa de gobierno, para empezar, que se titula Bando 1, se me hace la calca de López Obrador, de su lastimosamente deficiente Bando 2, que generó gentrificación, que generó que solo 4 alcaldías de la Ciudad de México pudieran desarrollarse inmobiliariamente, lo cual generó también desigualdad en las otras alcaldías que no permitieron que tuvieran un crecimiento, una inversión y un desarrollo. Fueron 12 alcaldías que quedaron excluidas y falta todavía, es un primer plan, falta conocer mucha información. Hoy hubo una conferencia de prensa de la jefa de gobierno en el que señala que se creará a futuro mayores cosas de decir cuáles son estos estímulos, estos suelos donde hay acrecentamiento de los precios. Y sin lugar a dudas, creo que parte de sus propuestas del Bando 1, pues todavía no existen mecanismos de monitoreo y sanción para el control de las rentas. Todavía pues no hay un tipo de evaluación, como ella dijo, sobre muchas de las probables reformas que planteara llevar a la Ciudad de México. Segundos. No existen datos. Quiere hacer la Defensoría de los Derechos de los Inquilinarios. Sin duda alguna, genera duplicidades con la Procuraduría Social de la Ciudad de México y la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad de Condóminos. También creo yo que esto va a incrementar las expropiaciones para construir vivienda social, pero sin duda no solo este problema va a resolverse con la poca vivienda social que pueda hacer este gobierno.
Luisa Gutiérrez Ureña, del PAN.
Pues mira, primero decir que la jefa de gobierno no tiene facultades para emitir un bando. Si esto lo hace como nombre pomposo, como una de las ocurrencias más que ha llevado a cabo durante este gobierno, pues bueno, se le pasa. Pero el problema es que cuando no sabemos ni dónde estamos parados en facultades, pues presenta un bando donde atropella facultades del Instituto de Planeación del Desarrollo, donde atropella facultades de la PAOT, donde habla de congelar rentas o incluso de topar anualmente el incremento. Eso ya existe. Lo que ya nos planteó, en un 90% en estos 14 puntos ya existe. Solamente, ¿sabes qué falta? Aplicar la ley. Que de verdad se aplique la norma. ¿Sabes también qué falta? Que el Instituto de Planeación del Desarrollo se ponga a trabajar. Ya varias semanas y no meses que aprobó el Congreso de la Ciudad de México a Patricia Ramírez como nueva encargada. Y lo cierto es que aún no sabemos nada. Pero mira, yo para dejarlo sobre la mesa, lo cierto es que hoy, a partir de las reformas que hizo Claudia Sheinbaum respecto a la norma 26, estableció dos formas en que esta se podía volver a utilizar. El INVI, que ya existía, pero que hoy no tenemos reglas claras de a quiénes se les están entregando estas viviendas. Esta sí es la vivienda social, la que cuesta hasta 600,000 pesos. Y hoy no hay ningún joven, ninguna persona en esta ciudad que sepa cómo acceder a estas reglas de operación. Y la otra es a partir del Servimet, que es al final del día la inversión privada con lo que se está proliferando la vivienda. ¿Por qué no este tipo de vivienda? ¿Por qué no los sistemas de actuación por cooperación como el que se estableció en Granada? ¿Por qué no esto se lleva también a otros espacios de la ciudad? ¿Por qué no lo llevamos a Iztacalco? ¿Por qué no lo llevamos a Venustiano Carranza? ¿Por qué no hacemos vibrantes al resto de las alcaldías y no dejamos de poner solamente el acento en donde le genera rendimiento económico a la jefa de gobierno?
Cecilia Vadillo, me parece son puntos interesantes de conversar, de discutir, ¿no?
Sí, a ver, en primer lugar, creo que hay que aclarar que ella no atropella facultades. Ella es la jefa de gobierno que emite una política de lineamientos para coordinar. Entonces, obviamente, cada institución va a hacer lo que le corresponde con respecto a sus facultades. Creo que ahí en eso estamos de acuerdo. A ver, el tema del control de rentas, y creo que Luisa pone puntos muy interesantes. Justamente son cosas que ya están en la ley. No es un tope de rentas, es que no puedan incrementarse más allá de la inflación. Eso ya está en la ley desde hace mucho, pero no se había aplicado. Y yo creo que lo que Clara tuvo que dice en este momento es decir, vamos a hacer valer todas estas reformas que ya están en la ley, vamos a aplicarlas para que los ciudadanos, los jóvenes, los adultos mayores, las personas que vivimos en zonas que se están gentrificando, tengamos cómo defendernos. Yo pienso en mi mejor amiga que de la nada le incrementaron la renta de 14,000 a 20,000 pesos.
Y si no, no te renueva el contrato, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahora tendría una instancia para defenderse, una ley que claramente las defienda, mecanismos y regulaciones para poder defendernos.
Perdón,
ahora,
pero el problema entonces está en la aplicación de la norma, de la ley, que se cumpla.
En general, los mecanismos, muchas de estas legislaciones no tienen reglamentaciones secundarias, okay, y justamente se trata de generar estas reglamentaciones secundarias y de que las instancias tengan los mecanismos para aplicarlos. Ella también habla de una nueva ley que justamente incluya todos los derechos que todavía necesitamos los arrendatarios para estar completamente seguros de que podemos defendernos ante estas injusticias. Y ahora sí quiero contestar aquí un punto muy importante, porque Acción Nacional habla de las cuatro alcaldías y de cómo esas son las mejores y por qué aquí está la gentrificación. No, yo creo que esto demuestra un profundo desconocimiento de la sociedad y las personas que vivimos en la ciudad. Estas alcaldías son populares porque aquí están los centros de trabajo. La gente se tiene que desplazar a esas alcaldías porque aquí trabaja y quiere vivir cerca de donde trabaja. No es porque estén súper bien
gobernadas. Porque no hay transporte público que te lleve a estas zonas.
Justamente los jóvenes, todas las empresas, los centros de trabajo se encuentran aquí. Y por esa razón queremos que los ciudadanos tengan acceso a vivir cerca de los centros de trabajo.
Tania Larios, del PRI, una pregunta. ¿Hay voluntad por parte de todas las bancadas en el Congreso de la Ciudad de México para atender esta ausencia de leyes secundarias conforme a una reglamentación que tiene que implementarse para evitar la gentrificación? ¿Y tú crees, Tania Larios, que esto puede estar antes del Mundial, ya que hay una preocupación?
Mira, Morena nos quiere dar, como siempre, atole con el dedo. No está la ciudad, desgraciadamente, preparada para recibir el Mundial. Tampoco han tomado con rigor todas las deficiencias y cuestiones que tenemos que hacer constitucionalmente hablando para sacar las leyes constitucionales de materia, en materia secundaria, de muchas de las obligaciones que tenemos que hacer. No ha habido voluntad de Morena para aprobarlas, no ha habido voluntad de escuchar a la oposición, tampoco hoy tenemos atorado los probables dos extraordinarios para discutir las futuras leyes, tampoco hay claridad y quieren, y lo anuncio desde ahorita, sacar 200 leyes y dejarlas sin efectos y desechar las iniciativas de leyes de todas las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México. Y sí, creo que lo que ahorita mencionaba Luisa es muy interesante. La misma jefa de gobierno hoy dio una conferencia de prensa otra vez en materia de todo el tema de gentrificación, mencionando que solo va a hacer diálogos territoriales, empezando por Condesa, Hipódromo, Roma Norte, Roma Sur, Colonia Juárez, Escandón, Buenos Aires, Doctores y San Miguel Chapultepec. ¿Y las demás alcaldías? Las demás alcaldías, Juan, te tengo que decir, están olvidadas, también tienen problemas. No ha habido un plan de desarrollo urbano para desarrollar otras alcaldías que viven desigualdad. Oye, no hay centros de trabajo porque no hay inversión, porque no hay seguridad, porque las empresas no se han podido instalar ahí, porque te van a extorsionar, porque hay crimen organizado y hay presencia del crimen organizado también en la Ciudad de México, en 6 grupos delincuentes de narcotráfico en la Ciudad de México como nunca. Entonces, ¿por qué no creamos condiciones para que alcaldías como Tláhuac, como Xochimilco, 20, como Tlalpan, como Coajimalpa, como otras que están en Magdalena Contreras también, o Gustavo Madero, también tengan un desarrollo permitiendo calidad de vida con centros de trabajo o descentralizar al gobierno de la Ciudad de México, que solo está concentrada y crea mayor privilegios en estas 4 alcaldías, simulando el mismo bando 2 de López Obrador? A ese falta que se cree, y por eso también es importante el tema, el plan de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial que la Ciudad de México necesita, genera que no haya un plan de gobierno. Ahorita estamos en la Ciudad de México actuando, y las alcaldías también, con planes provisionales de gobierno. A un año casi de que tomaron protesta, creo que es alarmante. Tiene que tomarse con seriedad y también tiene que planificarse la ciudad. No solo crear cortinas de humo, no solo darnos atole con el dedo. De eso ya estamos cansados, porque este problema requiere mucho más que decir vamos a construir más vivienda en estas cuatro alcaldías donde ya hay exceso de vivienda, pero no podemos generar mejores condiciones de vida en otras donde podrían ser excelentes lugares para poder vivir dignamente.
¿Qué voluntad hay por parte del Partido Acción Nacional de la oposición para que esto que menciona Tania Larios, que es importante, pueda ser una realidad? Me parece que necesita existir concertación entre todos los grupos parlamentarios con algo que va con el sentido común. Poca politiquería y mucha política, ¿no?
Pues mira, lo cierto es que para el nombramiento de Patricia Ramírez en el Instituto de Planeación del Desarrollo... Hubo unanimidad en el Congreso. En este ánimo de que verdaderamente las cosas sucedieran, no de politiquería, de que haya planes de desarrollo, que hablemos de este tipo de temas... Me preocupa justamente esta visión simplista de es que tiene que proliferar las zonas del centro porque los jóvenes queremos trabajar en el centro, porque ahí están los centros de trabajo. A ver, es que justo eso nos tiene en este problema, y por eso está dibujando de cuerpo entero la diputada de Morena, Ceci Vadillo, el problema de gentrificación. Lo que tenemos que hacer es ampliar los espacios atractivos. Y sí, son espacios gobernados por Acción Nacional a mucha honra. ¿Les gusta o no les gusta? Así es. Y lo voy a decir también. A ver, vuelvo a lo mismo, los sistemas de actuación por cooperación. Se hizo en 2015 en Granada, cuando esta zona era industrial, no había ahí vivienda. Y ojo, antes de que vengan a decir, lo hicieron gobiernos de izquierda. Ok, hacen estos sistemas de actuación. ¿Por qué no pensar en llevar estos sistemas de actuación a Iztacalco? A Iztapalapa, no se lo merecen, no merecen, te voy a decir cuál es el problema, que para eso primero tienes que convencer al inversionista, y si tienes una alcaldía en donde hay inseguridad, en donde hay corrupción, en donde no tienes servicios públicos, no estás conectado, a ver, ¿por qué no hablamos, Ceci Vadillo, de transporte para las y los jóvenes? ¿Por qué no hablamos de Covici en toda la ciudad? ¿Por qué solamente quieren que esté en Cuauhtémoc, en Benito Juárez, y solamente me hablas de cómo seguimos proliferando en estas zonas? Insisto, que en el resto de la ciudad no se merecen que también haya desarrollo económico? ¿No se merecen seguridad? ¿No se merecen servicios públicos? Claro que se lo merecen. Y creo que partiendo de esta idea, en donde haya más espacio, en donde tengamos más lugares, en donde la gente quiera vivir, porque ahí hay condiciones para sus familias, porque ahí hay centros de trabajo, porque también ahí hay restaurantes, bueno, pues entonces podremos hablar de cómo aprovechamos el espacio de la Ciudad de México. Pero en tanto sigamos teniendo esta visión simplista, en donde esta ciudad además hoy tiene que reconocer que no está trayendo las inversiones, como nunca está parada el desarrollo económico de esta ciudad. En tanto sigamos sin certezas jurídicas, tanto inversionistas mexicanos, capitalinas, capitalinos, mexicanos e incluso extranjeros, no van a querer invertir. BYD ya se va, ya dijo que ya no va a poner su planta. Y entonces ya no vamos a tener carros eléctricos. O ya los carros eléctricos que ya se estaban vendiendo ya no van a tener los repuestos tan económicos o tan accesibles. A ver, y es un tema, insisto, complejo. Es complejísimo, pero a mí me gustaría hoy por lo menos salir con este cambio de visión de no tenemos que seguir enfocándonos en donde hoy ya hay desarrollo. Llevemos desarrollo al resto de la ciudad, se lo merece el resto de la ciudad.
2 minutos y medio, Cecilia Vadillo, así como los tuvieron Tania Larios y Luisa Gutiérrez Ureña. Y todavía no cuenta tu tiempo, pero me pregunto, ¿faltan servicios en distintas alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo, por supuesto, los programas como Ecovici? ¿Están centralizados? ¿Están justo nada más en las zonas en donde se está señalando el problema de gentrificación?
A ver, yo creo que esta es una trampa en la que quiere hacernos caer Acción Nacional. Mira, lo dijo de cuerpo entero su alcalde, Mauricio Tabe, cuando se quejó del bando 1 porque dijo, no, se pueden meter con el mercado inmobiliario en mi alcaldía, no queremos regulación. Claro, porque como ya lo hemos denunciado mil veces, ahí tienen su negocio, por eso no quieren que se construya vivienda social.
¿Quién está construyendo vivienda en 1,500,000 de pesos?
¿Me puedes dejar hablar?
Clara Brugada.
Y ahí está, se enoja porque le tocamos la fibra sensible de su negocio.
Continúa, Cecilia, lo dijo el mismo alcalde.
Mentimos por convivir en Morena.
Está nervioso. Entonces, bueno, estamos hablando de que lo que quieren ellos es seguir construyendo Vigrant y no edificios de vivienda social. Quieren seguir viviendo ellos de sus rentas, porque se las reparten entre los mismos simplista. Actores. Porque vamos a Polanco. Polanco, que es una zona que siempre ha sido una zona de alta plusvalía, están quejándose del desarrollo inmobiliario de la alcaldía, de la corrupción, de los pisos extra, y todo es lo pero que está
eso,
haciendo
eso Acción Nacional INVEA, y que ha producido. Ya hablaste con el INVEA, el INVEA es quien puede revisar el tema de los pisos extra. Es que si hablas desde la ignorancia, es complicadísimo.
Pero si Garrido se burla de los vecinos, que son los permisos que ellos dan. Garrido es el director jurídico de mí.
A ver, ¿qué permiso da la alcaldía? Dime.
Da los permisos de construcción, claro que sí.
Hablas desde un profundo desconocimiento. Bueno, eso, Luisa, no existe en las alcaldías.
Luisa, yo sé que estamos atacando. Aquí es la vocera del cártel inmobiliario, por eso no me deja.
Otra vez, la suplente de Cecilia Barrio,
ponte lista. La vocera del cártel inmobiliario ya se enojó, pero lo que estamos haciendo aquí es denunciar que esas alcaldías
tiene están que decir mentiras, si no me enojo.
Esas alcaldías están gentrificadas por Acción Nacional, por sus negocios, y por eso no quieren y no abogan porque haya vivienda social, porque quieren en esos espacios construir Vigrant. Si vemos cómo ellos se apañan, 3
millones de pesos.
Tienen unas mafias,
te lo juro,
tienen unas mafias
con el encargado
en toda
de
Servimet, la Miguel Hidalgo,
que dice que
tienen unas mafias en toda la Miguel Hidalgo para construir irregularmente. Y nada más quiero aclarar,
sí, lo bueno es que los vecinos de Miguel Hidalgo conocen bien
la gentrificación del Congreso de la Ciudad de México. Ajá. En las 16 alcaldías y que claro,
diálogos y parlamento abierto.
Hay diálogos por la gentrificación y que además sí es cierto que Clara se está focalizando en esas zonas porque es donde más hay tensión inmobiliaria, donde más se requiere, y las y los vecinos piden a gritos que haya esos diálogos para desahogar todas las injusticias que tienen de la alcaldía. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tania, es que hay una profunda desconexión de los gobiernos de Acción Nacional con sus territorios.
¿Será
con
tú? 30 segundos, Tania Larios.
Mira, desde mi punto de vista, de verdad Morena está desesperada. El problema de la gentrificación ya reventó. Ellos son los responsables. No quieren hacerse responsables. Claudia Sheinbaum fue la que le abrió la puerta a todas las plataformas digitales de arrendamiento.
Pero el problema
generó
no son las
que ya
no
se dejaran de tener viviendas
el problema son
para
los
la renta.
Que dan las alcaldías
todo
para que
lo
haya
que está
no
pasando en la Ciudad de México es responsabilidad de Morena.
Estudia,
y
favor.
Este tema de los parlamentos abiertos es una forma en la que de verdad Morena nos da tole con el dedo, no nos cumple, gana tiempo porque no saben qué hacer. Todos los planes de Clara
se trata
en este tema
territorio,
es crear
de escuchar a los vecinos
cosas que
y
ya
mira, Juan,
existen.
Si la
gracias a las tres se nos acaba
vecinos,
el tiempo.
Estarían en otro
un
lugar.
Ambiente parlamentario en este debate, como
voy
siempre.
A una fichita,
Tania,
Vadillo.
Cecilia.
Ineptos
y Luisa.
Don Mario Moreno.
Usted que nos acompaña, muchas gracias. Los espero mañana a 6 de la tarde.
No, eso no va a
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.